Pues me pasaron un reporte en la mañana y considero que fue una buena jornada democrática porque participaron alrededor de 2,500,000 ciudadanos. Fue masiva la participación. Para una elección interna, además, para elegir delegados al Congreso, 2,500,000 es muchísimo.
Así fue como el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió ante el cuestionamiento sobre las elecciones internas para elegir consejeros en el Congreso Nacional de Morena.
En el mismo tono, Mario Delgado, dirigente nacional del partido, aseguró que los actos violentos fueron una excepción, no una norma, e incluso que estos fueron causados por agentes externos al Movimiento de Regeneración Nacional.
Entre 1.5 y 2 millones de personas acudieron ayer a votar. En las 20 entidades donde tuvimos elecciones, se instalaron 345 centros de votación y solamente en 11 tuvimos incidentes que provocaron personas ajenas a nuestro movimiento, donde se tuvieron que cancelar las votaciones.
Pero el fin de semana, uno de los fundadores del partido y figura mediática, el doctor John Ackerman, denunció múltiples hechos en distintos puntos. De igual manera, se viralizaron imágenes donde vimos personas llenando bonches de papeletas, personas formadas que no sabían a qué acudían, enfrentamientos, jaloneos y mucho más.
Oiga, señora, ¿usted es consejero de Morena?
No.
¿En qué
¿Por qué está grabándome?
¿En qué, función, no tiene, ¿qué función tiene? ¿Qué no, función tiene en el partido?
¿Qué grabando. Es lo que está haciendo? Usted no me puede estar grabando.
Sí, ahorita
estar
grabando. Voy a... ¿Me puede explicar qué es lo que está haciendo aquí en la fila de votantes repartiendo aspiraciones? Tiene aquí reunido una... ¿Me puede decir qué es lo que está haciendo aquí en la fila, señora?
Me está grabando. ¿Usted qué es?
A pesar de ello, el presidente y la dirigencia han decidido exaltar la participación ciudadana. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe Ríos. Y en el episodio de hoy queremos saber qué piensan los militantes de lo ocurrido el fin de semana y la respuesta de los líderes del partido. ¿Es positivo o negativa la adhesión masiva de personas a Morena? ¿Y qué deberá hacer el partido Guinda para evitar que esto vuelva a ocurrir?
Tras la jornada interna de Morena, buscamos algunas voces dentro del partido quienes nos explicaron cuáles podrían ser los pasos a seguir en su futuro para evitar que no recaiga en lo que otros institutos políticos hicieron en el pasado.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast, a nosotros como @valpunto y @guadarrios. Gracias por escuchar.
A continuación, tendremos una charla con el sociólogo de la UNAM, Julián Atilano, quien fue testigo de diversas anomalías durante el avance de la elección interna y nos dará sus reflexiones sobre lo que la militancia debería de aprender de esto.
Julián, tú estuviste en el Distrito 23. ¿Qué fue lo que viste ese día?
Yo fui el sábado al Distrito 23, es el distrito donde tengo registrada mi INE. Estuve observando el proceso electoral, estuve todo el día desde que se abrieron las urnas hasta el conteo, y lo que vi fue mucha participación. Lo primero que tendría que decir, fue una participación inusual. Se entiende porque se conjuntó toda la participación de un distrito en un solo lugar, frente a otros procesos donde se divide por secciones, casillas, etc. Entonces hubo mucha participación. Fue las elecciones para elegir a los congresistas para justo el Congreso Nacional de Morena, y al mismo tiempo quien votaba se podía, más bien se tenía que afiliar para votar, y hubo una pequeña sección, una pequeña área donde podías solamente afiliarte si no eras de ese distrito. Eso es lo que vi, y además pues una serie de irregularidades presentes que abarcan desde delitos electorales, irregularidades en todo el proceso, lo cual pues documenté en mis redes sociales.
Entre estas prácticas que dices, ¿cuál fue la que más te llamó la atención?
Mira, sí me esperaba que iba a haber movilización del voto, y sí quisiera hacer primero esa distinción, porque está muchas veces estigmatizada la movilización. A mí me parece una práctica que en la política, y no es justificación, sino una práctica que incluso invita y promueve la participación. Pienso en adultos mayores, pienso en personas que se les dificulta el traslado, desde una condición física, como puede ser la edad, hasta una cuestión económica. No me puedo mover de un punto a otro porque a lo mejor hasta no tengo ni siquiera para el transporte, lo que tú quieras. Entonces, a mí en sí misma la movilización me parece que está bien, es decir, no la estigmatizo. Sin embargo, lo que sí observé fue, pues básicamente, una inducción del voto. Eso sería la práctica. ¿De qué manera? Llegaban, se formaban autobuses, bajaban a las personas. Había unos, yo les nombro operadores, que lo que hacían es, tenían un bonche de expedientes en los cuales necesitabas para ir a votar, que es una copia de la hoja de afiliación llena, una copia del INE, y eso se lo entregaban a cada persona ya lleno. Yo intuyo que lo que sucedió ahí fue que días antes les solicitaron a estas personas sus INEs, les sacaron copia, con la pura INE podías llenar el formulario de la afiliación, los llenaron, para evitar que las personas se equivocaran, para evitar qué sé yo, ¿no? Pensando como que era para eso. Y en ese hoja, en ese expediente de cada persona, le engraparon el nombre de una fórmula, lo cual está prohibido por dos motivos. Uno, porque en el propio reglamento del partido decía que no podías hacer promoción. Y dos, porque también impide hacer fórmulas. Entonces ahí se incurría en dos agravantes. Y pues estaba induciendo el voto, te estaban diciendo por quién votar, ¿no? Eso fue algo que a mí realmente me pareció que había que documentarse. Esto durante toda la jornada. Esta cuestión de los camiones que llegaban fue durante toda la jornada, no fue únicamente para apoyar a una fórmula. Básicamente los candidatos que más votos obtuvieron lo hicieron de esta manera. También identificamos dos casas que le llamamos, porque éramos un grupo que estábamos, o sea, que le llamamos casas mapaches, y básicamente también ahí lo que estaban haciendo era darte este papelito donde decía por quién votar, ¿no? Esas fueron las principales prácticas que había. Por otro lado, también ya cuando estabas ya en la urna para escribir el nombre de las personas, pues veíamos cómo las personas sacaban el papelito, veíamos cómo había personas que se acercaban y les decían tienes que votar así o asá. Esas son algunas de las prácticas que estuvieron ahí presentes y que fueron sistemáticas.
Esto fue lo que tú viste, viviste a lo largo del día en una casilla, que fue la del Distrito 23. ¿Qué piensas de las declaraciones de personajes como el presidente o el mismo Mario Delgado, que dicen que, bueno, esto fue más como una fiesta?
Una cosa es que se hayan cancelado porque alguien robó las urnas, porque se quemaron. En eso es correcto. Tienen ahí los datos. Solamente la dirigencia los podría tener, quien organizó. Si dicen que eso, pues yo pienso que es así. Sin embargo, no se contabilizó, o no lo dijo el presidente, el número de lugares donde hubo denuncias o donde hubo prácticas de corrupción o delitos. El presidente reconoció que hubo estas prácticas y además dijo, y en 19 de 500 se cancelaron, ¿no? Entonces distingamos, ¿dónde se cancelaron? ¿Por cuestiones de fuerza mayor? Por, te digo, esto de quemar urnas, etcétera, y donde hubo denuncias, lo cual incluso me imagino que la dirigencia todavía no tiene ese número exacto porque aún se están procesando las denuncias, ¿no? Entonces, por supuesto que fue en más de 19 espacios, ¿no? Entonces, no es que el presidente esté mal, simplemente no dijo el número de lugares donde hubo denuncias, donde hubo irregularidades, donde hubo delitos, lo cual sí reconoció. Simplemente habló de dónde se cancelaron.
¿Qué lecciones piensas que puede aprender Morena de este proceso?
Son varias. Una, que pues no hay duda de que es un partido vivo. Es decir, la magnitud de la participación no es menor. 2.5 millones se habla de personas que se afiliaron. Estaba viendo que el PAN tiene, creo que 250 mil personas o menos afiliadas. Habría que ver ahí los números. No creo que ningún partido pueda tener esa capacidad de convocatoria, ¿no? Entonces, una de las lecciones es que es un partido vivo y que no se había llevado una elección, creo que desde hace 7 años, ¿no? Entonces, también había mucho ímpetu de las personas en participar. Yo, por ejemplo, desde hace mucho tenía ganas de afiliarme, pero no se podía. Incluso había un problema ahí con el padrón. ahora ya salí a afiliarme. Y en medio de este contexto, pues es complicado no solo organizar la convocatoria, que eso me pareció muy bien, ¿eh? O sea, estaba muy bien organizado la logística. Llegabas, entrabas, o sea, no vi ningún problema, al menos en mi distrito, en la organización de las casillas, pero también en el diseño para este proceso electoral me parece que se prestó, no creo que haya sido la intención, pero se prestó para que sucediera esto, para que hubiese compra de votos, para que hubiese acarreo, porque lo que vimos fue una guerra de estructuras internas y que muchas de estas ni siquiera pertenecían desde hace tiempo al partido. Vi varios videos de personajes que ganaron donde hace pocos años, incluso en 2018, no solo apoyaban a Ricardo Anaya, sino también pues hablaban en contra del presidente López Obrador. Es decir, se prestó la convocatoria para que entraran grupos que hasta hace poco eran pues adversarios a la 4T. Y también hay un interés que poco se dice, pero que está asociado a 2024. Es decir, en la medida en que tú como grupo empieces a tener espacios o representación en el partido, pues seguramente vas a tener influencia en alguna medida en la decisión de las elecciones, por un lado. Y por otro, también hay que verlo a nivel regional o subnacional. Lo que vimos es cómo gobernadores en cada una de las entidades, pues también impulsaron o operaron para tener el control de los partidos. ¿Por qué? Porque en la vida interna de los partidos, en este caso a nivel subnacional o regional, pues se deciden las candidaturas. Es decir, ese exceso que se observó en ganar por ganar, pues está asociado a tener el control o tener una rebanada más grande del pastel. Aquí la lección que tendría que existir y que uno como ya militante esperaría es que la dirigencia tomara en cuenta todas estas denuncias que han existido y pues tomara decisiones que bajara aquellas candidaturas, incluso que hayan ganado, que cometieron delitos electorales. Eso sería un mensaje importante que le darían a la militancia.
La secretaria general del partido, Citlali Hernández, calificó lo ocurrido el fin de semana del 30 y 31 de julio como un golpe de realidad.
También vimos casos vergonzosos, lastimosos, que indignan, que molestan fundamentalmente a quienes hemos construido este partido movimiento, porque en esta apertura que tuvimos en la convocatoria, pues vimos la expresión de las peores prácticas políticas contra las que luchamos, contra las que surgimos, digamos, alejados de esos vicios. Y por supuesto, esto nos tiene que llevar a una serie de acciones. Primero, la reflexión de que es urgente cambiar la cultura política en este país.
Además, aseguró que se revisarán las denuncias y habrá una limpia, sanciones y mecanismos para que no se repita. Pero, ¿es del todo negativa la incorporación masiva de nuevos militantes? ¿Qué necesita Morena ahora para seguir los preceptos democráticos en los que presume tener superioridad moral frente a sus adversarios? Vamos a una pausa y volvemos.
Estamos de regreso para escuchar a la militante de Morena, Camila Martínez.
Camila, muchas gracias por tomarnos la llamada. Vámonos directo. ¿Cuál es tu perspectiva sobre los hechos de este fin de semana?
Hola, ¿qué tal, José? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación aquí al podcast. Y bueno, pues gracias también por el espacio para poder platicar de estos temas que, pues aunque son del proceso interno de Morena, pues a mi parecer, pues sí afectan la política de todo el país, ¿no? Siendo que pues ahorita Morena es el partido en el gobierno, es el partido más grande del país y uno de los más importantes, de los que tiene más fuerza ahorita en toda Latinoamérica. Entonces, pues lo que sucede dentro de Morena finalmente puede cambiar el rumbo del país, ¿no? Y yo creo que por eso es un tema que nos interesa a todas y a todos. Con respecto a lo que sucedió este fin de semana, yo quiero recordar un poco cómo venía Morena de procesos anteriores, ¿no? Es decir, en 2019 hubo otra convocatoria para renovar los consejos distritales. Y bueno, pues fue una convocatoria que, o sea, se terminó tirando, ¿no? Por distintos problemas que tuvo. Otro de los problemas que me parece que causaron un poco de desconcierto en este periodo, ¿no? En esta ocasión fue que se tenía prohibido hacer campaña. Entonces, bueno, por supuesto hubo gente que lo rompió, ¿no? Y que de todos modos hizo campaña y eso creo que también causó mucha molestia, sobre todo entre la militancia de a pie, ¿no? Que quizá acató la ley o el estatuto del partido, ¿no? Y en ese sentido, pues no hizo campaña, mientras hubo otros que pues la hicieron, ¿no? Sin que les importara.
¿Coincides en que fueron unos comicios pacíficos, como lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador?
Yo creo que cuando el presidente hace esos comentarios, se refiere un poco comparándolo a lo que fue la elección en 2019, ¿no? O sea, una elección que desafortunadamente pues terminó en el reventar las asambleas, como sucedió en Tlalnepantla, como sucedió en Jalisco, que incluso hubo algunas detonaciones de arma, ¿no? Y que fue además un proceso del que yo creo que la militancia terminó muy molesta, ¿no? O sea, hubo mucho descontento, porque eligiendo nada más un padrón, pues se le quitaba sus derechos políticos a una buena parte de la militancia, militancia que desde hace muchos años venía caminando con el movimiento, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, creo que sí, o sea, que las elecciones que se vivieron ahora efectivamente podrían categorizarse como menos violentas. Sin embargo, bueno, eso creo que no le quita el tema de que haya, pues sí, que hubo malas prácticas presentes.
Ahora, Camila, ¿qué necesitará Morena para evitar que esto vuelva a suceder?
Yo creo que para evitar que esto vuelva a suceder, sí es importante un tema técnico como el tener ya un padrón fiable. El hecho de que ahora haya una afiliación a partir de las votaciones que se dieron este fin de semana va a ser importante, ¿no? Eso ya nos da un padrón que, por supuesto, que se tendrá que depurar y se tendrá que revisar, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya nos da, ¿no?, al menos un solo documento, ¿no?, donde podemos ver quiénes somos, quienes militamos en Morena. Creo que sí tiene que haber una discusión al interior de qué fue lo que se vio, ¿no?, y las formas de hacer política, ¿no? O sea, recordar un poco la reflexión que se hace en torno a la democracia, ¿no? ¿Qué se vale, qué no se vale? Un poco repensar, ¿no?, algunas frases que yo creo que deberían ser como parte de lo que siguiera la Cuarta Transformación, como la frase de Andrés Manuel que dice: el que paga para llegar, llega para robar, ¿no? Entonces, ese tipo de pensamientos es al que me parece que tenemos que regresar, y sobre todo hacer cumplir el estatuto, que haya una dirigencia con la fuerza, ¿no?, con el empuje de una militancia que realmente los acompañe a hacer valer los estatutos frente a quienes están llegando con otras nuevas prácticas, o más bien con viejas prácticas que las están metiendo al partido político, ¿no?
Hay quienes ven el vaso medio lleno y quienes lo ven medio vacío. En este último grupo está John Ackerman, quien a través de sus redes sociales está convocando a reunirse en el Monumento a la Revolución el próximo 21 de agosto. Él escribió en Twitter que incluso hará un expo fraude para demostrar que las irregularidades no fueron excepcionales, sino generales.
Ricardo Monreal aprovechó la ocasión para mandar un video mensaje donde volvió a recalcar que el proceso ya estaba amañado desde el principio.
Ustedes actuaron de buena fe, pero ya estaba todo prefigurado. Se presentaron algunas prácticas que siempre hemos combatido, pero no hay que perder el ánimo.
Claudia Sheinbaum siguió con la tónica oficial, asegurando que solo habían sido casos aislados y que tocaría resolver las irregularidades en la Comisión de Honestidad y Justicia del partido. Adán Augusto, por su parte, ganó un lugar en el Congreso Nacional por el Distrito 4 de Tabasco.
En conferencia de prensa, Mario Delgado aseguró que tras la elección, ahora Morena cuenta con 3 millones de afiliados. Sin embargo, de acuerdo con el dirigente morenista, hay muy pocas denuncias, pero de comprobarse prácticas ilegales, se podría anular esa casilla.
Tienes distintos tipos de fenómenos que tendremos que sancionar a lo largo de esta semana. Denuncias, no sé cuántas tenemos, algunas llegaron a la Comisión de Honestidad y Justicia. Estamos recopilando todo lo que nos llegue. Para mañana tenemos ya una sesión de la Comisión de Elecciones a las 10 de la mañana, donde haremos una primera evaluación de qué es lo que sigue en este proceso.
¿Cómo atacar un problema si no se empieza por nombrar e identificarlo?
Aún queda pendiente que el partido termine de contabilizar los votos, de dar información más fina de los resultados y termine por diseccionar lo perdido y lo ganado este fin de semana.
Si quieres conocer sobre la facción de Morena que busca impugnar la elección, puedes volver a escuchar nuestro episodio ¿Qué pasó en las elecciones internas de Morena? Y seguir la cobertura de La Octava.
Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.